Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En México capturaron al autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manso. ¿Qué significa eso?
En Ucrania fueron destituidos ayer dos ministros por un gran escándalo de corrupción. ¿Cómo afecta esto a Zelensky?
En España se cumplen hoy los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. ¿Cuál es realmente su legado?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri. Desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 20 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
México dio ayer un paso más hacia el esclarecimiento de un crimen que sacudió al país el 1 de noviembre. Esa noche fue asesinado Carlos Manso, alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, cuando estaba en el Festival de las Velas en la plaza principal de la ciudad.
Manso hablaba con la gente que estaba celebrando. Una de sus últimas imágenes lo muestra sonriente cargando a un niño. Minutos después, murió por los disparos que le hizo Víctor Manuel Ubaldo, un joven de 17 años que perdió la vida enseguida por la acción de las autoridades.
La policía cree que quien está detrás del crimen es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1 del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero ayer el secretario de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, habló de una captura que acababa de producirse.
El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso.
Aunque no hay certeza de las razones por las que fue asesinado Carlos Manso, en Michoacán operan grupos criminales que extorsionan a los empresarios y a los cultivadores de cítricos como el limón y, naturalmente, quieren eliminar a las autoridades que los combaten.
¿Qué se puede concluir de la captura del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan? Llamamos ayer a Ciudad de México al conocido columnista y analista político Carlos Bravo Regidor.
La detención del autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, es sorprendente por la velocidad con la que se llevó a cabo y también aparentemente por lo exhaustivo, por lo minucioso de la investigación. Desde luego que se trata de un éxito de las autoridades. Sin embargo, hay que decir que detenciones como estas hay de vez en cuando en México. Y la película sigue su curso. La historia se sigue tratando de lo mismo. Y esto sucede en buena medida porque estas detenciones no desembocan en investigaciones más amplias sobre los vínculos políticos de las organizaciones criminales. Lo que hoy sabemos es que no solamente existen sicarios, que existen cárteles u organizaciones criminales, sino que también hay un pacto de gobernanza criminal que vincula a estas organizaciones delincuenciales con los gobiernos locales, que les permite actuar, que les ofrece impunidad. Mientras eso no se ataque, pues los asesinatos vendrán e irán, alcaldes subirán y bajarán, pero esa condición de posibilidad para el poderío, para el arraigo que ha adquirido el crimen organizado en México, que es el contubernio con las autoridades, mientras eso no se altere significativamente, creo que difícilmente podremos decir que hay un éxito duradero y verdaderamente significativo para mejorar la seguridad en México.
En Ucrania, el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky enfrenta a esta hora un problema de grandes proporciones, un monumental escándalo de corrupción en la empresa estatal de energía Energoatom. El caso se ha llevado por delante a los ministros de Justicia y Energía.
Los titulares de ambas carteras, Svitlana Ryunchuk y Herman Hauschenko, fueron destituidos ayer mismo por la Rada, el Parlamento, por estar vinculados a una red de sobornos por 100 millones de dólares relacionados con contratos de Energoatom.
Los contratos eran para construir grandes escudos para proteger las instalaciones de la empresa. Televisiones como la alemana Deutsche Welle han advertido que Zelensky pidió la dimisión de los ministros y que, si Ucrania quiere entrar a la Unión Europea, debe combatir la corrupción.
Ukraine's energy and justice ministers have resigned over a bribery scandal. They were named in an investigation into corruption in the energy sector, and President Zelensky called for them to go. The European Union has made fighting corruption a condition of Ukraine joining the bloc in the future.
La Fiscalía Anticorrupción destapó todo. Encontró cajas fuertes con fajos de billetes e incluso un inodoro, un retrete de oro en casa de Timur Mindic, socio de Zelensky, en Kabartal 95 Studio, una productora de televisión. Mindic no está en Ucrania. Parece que voló a Israel.
¿Qué se puede concluir de todo este escándalo para el gobierno de Zelensky, cuyo país está en guerra con Rusia desde la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022? Hablamos ayer con el corresponsal del diario madrileño El Mundo en esa zona, Javier Colás.
El caso Energoatom es tal vez el mayor test político interno de Zelensky desde 2022, porque además mezcla tres factores sensibles: energía, guerra y la credibilidad reformista del presidente. La investigación de la agencia anticorrupción ha detectado comisiones de hasta 100 millones de dólares y el Parlamento ha destituido a dos ministros. Lo que hay que ver es cuánto afecta esto a Zelensky. A corto plazo, desde luego, erosiona la confianza porque el escándalo estalla en plena campaña de bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas que están causando apagones. Y la percepción de gente haciendo negocios en su provecho en torno a un sector tan crítico en el país es puro veneno en las encuestas. Pero el coste es algo que todavía hay que ponderar. Si Zelensky mantiene la línea de tolerancia cero, y en este punto hay que recordar que impulsó las destituciones, que avaló los registros y que promete auditorías y que promete reestructurar todo el holding energético, entonces se puede reconvertir el golpe en una narrativa de limpieza en medio de la guerra. Pero si aparecen señales de interferencia o queda claro que Zelensky protege a sus aliados, entonces el daño sí que se cronifica. Además, el ingrediente europeo es clave. La lucha contra la corrupción es condición de acceso para entrar en la Unión Europea y Bruselas está vigilando que la Fiscalía Especializada actúe sin tutelas. Las protestas y las críticas ya forzaron una vez a Zelensky a dar marcha atrás cuando quería recortar el margen de maniobra de estas agencias anticorrupción. Entonces accedió a blindar la autonomía de estos organismos y el hecho de que hoy avancen las investigaciones contra figuras del entorno del presidente confirma, en teoría, su independencia. Así que frenar estas investigaciones, desde luego, sería contraproducente para Zelensky y también para el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
España vive hoy un aniversario históricamente importante, los 50 años de la muerte de Francisco Franco. El general, que falleció aquí en Madrid el 20 de noviembre de 1975, impuso en 1939 en este país un régimen dictatorial tras haber ganado la guerra civil que dejó más de 500.000 de muertos.
Franco había nacido en Ferrol, en Galicia, en el noroeste de España, y en 1936 participó en un golpe contra el caótico gobierno de la denominada Segunda República. Luego, en pleno conflicto bélico, consiguió la ayuda de Benito Mussolini y Adolfo Hitler, y al vencer, anticipó lo que vendría.
Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular.
Cuando empezó la dictadura, España era un país pobre. Muchas de sus ciudades estaban semidestruidas. Franco, que no vacilaba en ordenar fusilamientos, abolió todas las libertades. Potencias democráticas como Estados Unidos y el Reino Unido le cerraban las puertas.
Pero las cosas fueron cambiando y España, que no entró en la Segunda Guerra Mundial, vio cómo su economía, jalonada por el turismo, mejoraba poco a poco. La clase media crecía. Hasta que hoy, hace exactamente medio siglo, Radio Nacional de España dio esta noticia.
Atención españoles, habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban.
Con profundo sentimiento, doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis.
Dos días después, las Cortes, es decir, el Parlamento, proclamó como rey a Juan Carlos I de Borbón, que había sido escogido por Franco como su sucesor. El rey dio un giro notable, nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez y así España empezó la transición a la democracia.
Transcurridos 50 años de la muerte de Franco, ¿qué cosas malas le dejó el dictador a España y qué cosas buenas? Hablamos ayer en Madrid con Juan Cicinio Pérez Garzón, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha y autor de varios libros.
Las dictaduras nunca tienen nada positivo porque anulan el derecho inalienable de las personas a ser libres. Ahora bien, como historiadores tenemos que analizar la complejidad de los procesos históricos. La historia no la construyen los poderosos, la construimos entre las mujeres y hombres que cada generación amasan inquietudes, afanes y aspiran a mejorar su condición de vida. Y durante la dictadura la sociedad siguió funcionando y abrió respiraderos de tal forma que el régimen de la dictadura tuvo que pasar de un régimen totalitario y fascistizante ya a un tema de dictadura autoritaria que abierta a un capitalismo más liberal, y tuvo que abrir las compuertas a la emigración, y tuvo que abrir las compuertas a la educación, y tuvo que abrir las compuertas a que las mujeres accedieran al trabajo y pudieran acceder a la educación, de tal forma que se expandió la economía, se expandieron las ciudades, se expandió la educación, hasta la iglesia se distanció del régimen y la propia dictadura tuvo que reconocer la libertad de creencia. La oposición, que era muy débil, se crece a partir de los años 60, sobre todo por el sindicato de Comisiones Obreras, que abre una grieta enorme en el sindicato vertical del régimen. La propia dictadura trata de abrirse al exterior y solicita entrar en la Unión Europea y tiene que simular que tiene forma democrática. Y todo eso acumula que sea la sociedad la que desborde la dictadura. De tal forma la desborda que a partir de la década de 1965-75, la última década de dictadura, el régimen intenta institucionalizar una serie de reformas que la sociedad cada vez aspira a más libertad y a parecerse a Europa. Y Juan Carlos se encuentra que hereda una dictadura, pero una sociedad que quiere ser democrática. Y ahí es donde en la transición comienza cuando las propias cortes franquistas se hacen el harakiri de la mano de Adolfo Suárez y dan paso al voto, a la revolución del voto de todos los ciudadanos en el año 77.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Suprema Corte de Justicia de México ordenó ayer al magnate Ricardo Salinas Pliego a pagarle 67 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, por un pleito pendiente. El caso se suma a otros 7 por los que, según la Corte Constitucional, Salinas debe cancelar otros 50 mil millones, unos 2.700 millones de dólares. Salinas preside un conglomerado familiar que es dueño de TV Azteca, segunda cadena televisiva del país, y el grupo Electra, de ventas al por menor.
La fiscal general de Estados Unidos, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo ayer que en máximo 30 días hará públicos los archivos relacionados con el caso del multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein. El martes, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron una ley en ese sentido. Bondi señaló, sin embargo, que podría mantener bajo reserva algunos documentos vinculados a una investigación ordenada por el presidente Donald Trump con respecto a figuras del Partido Demócrata.
En España, la Fiscalía Anticorrupción pidió ayer 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, por haber amañado contratos por más de 53 millones de euros para comprar mascarillas durante la pandemia. Acusado de delitos como organización criminal, cohecho y malversación de fondos públicos, Ábalos, su asesor Coldo García y el comisionista Víctor de Aldama, que está colaborando con la justicia, conformaron todo el entramado.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.